Cuando te eches a la cartera en tu moto, no olvides que eres la pieza más frágil de su carrocería y para ti no hay recambio.
Cruz Roja te recomienda: usa el casco, usa el chaleco reflectante.
Cruz Roja te recuerda: prevenir es vivir.
Radio Complutense, tu emisora más cercana.
En el New York Herald del 26 de noviembre del año 1911 hay una noticia del ahorcamiento de tres hombres. Murieron por el asesinato de Sir Edmund William Godfrey, esposo, padre, farmacéutico y todo un caballero residente en Greenberry Hill, Londres. Fue asesinado por tres vagabundos cuyo móvil fue un simple robo. Fueron identificados como Joseph Green, Stanley Berry y Daniel Hill. Green, Berry, Hill. Me gustaría pensar que fue solo una cuestión de azar.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Más a la sombra del espejo. Bienvenidos, miércoles 11 de la mañana, el día habitual donde os veréis reflejado en lo extraño, donde os veréis reflejados en lo insólito. Hoy no contamos con el equipo habitual, nos falta Víctor Ortega, pero tenemos a la doble R del programa. Buenos días, Roberto y Rodrigo. Rodrigo y Roberto.
Buenos días, David.
Buenos días, David.
Y estamos predispuestos a hablar de un tema muy curioso. Y es que antes de empezar esta intro, escuchamos el comienzo de la película Magnolia, que hablaba del azar, hablaba de la casualidad, si es que se le puede llamar así. Quizá deberíamos denominarlo causalidad. Prepárense, pues, para introducirse en el mundo de las serendipias, en el mundo de las casualidades improbables, en el mundo de las casualidades imposibles. En 1998, el escritor norteamericano Morgan Robinson publicó una novela acerca de un gigantesco transatlántico, el Titán, que se hundía una fría noche de abril en el Atlántico, después de chocar con un iceberg en su primer viaje. Catorce años después, en uno de los peores desastres marítimos de la historia, el Titanic se hundió en una fría noche de abril en el Atlántico, después de chocar con un iceberg en su primer viaje. Los dos barcos, el real y el ficticio, tenían aproximadamente el mismo tonelaje y ambos desastres ocurrieron en el mismo sector del océano. Uno y otro eran considerados insumergibles y ninguno llevaba suficiente cantidad de botes salvavidas. El número de hélices que llevaba cada barco coincidía, tres en total. El Titanic desplazaba 66.000 toneladas frente a las 70.000 del Titán. El primero medía 882 pies, mientras que el protagonista de la novela, 800. La diferencia entre el número de pasajeros también resultaba inapreciable. 2.227 en el Titanic y 2.177 en el Titán. Pero las coincidencias no finalizaban aquí. La velocidad de crucero de ambos era de 24 a 25 nudos. En su viaje inaugural, el Titán también zarpaba en Southampton un día de abril y se hundía a 400 millas en Terranova, a 200 millas menos que el auténtico, a los 5 días, tras colisionar con un iceberg tal y como le ocurriera al Titanic. Para finalizar con este misterioso cúmulo de coincidencias, el número de supervivientes variaba en tan solo 100 personas. Serendipia, lo que el diccionario define como la facultad de hacer descubrimientos afortunados e inesperados por accidente. No es, pues, sorprendente que la teoría de la coincidencia haya entusiasmado a científicos, filósofos y matemáticos durante más de 2000 años. Hay un tema que aparece en todas sus teorías y especulaciones. ¿Qué son las coincidencias? ¿Contiene un mensaje escondido dirigido a nosotros? ¿Qué fuerza desconocida representan? Solo en nuestro siglo se han sugerido algunas respuestas verosímiles, pero son respuestas que chocan con las propias raíces de la ciencia. Ello hace que nos preguntemos, ¿existen poderes en el universo de los que no tenemos todavía un conocimiento preciso? Los primeros cosmólogos creían que el mundo se mantenía unido por una especie de principio de totalidad. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, creía que el universo estaba unido por unas afinidades ocultas y escribió lo siguiente: hay un movimiento común, una respiración común. Todas las cosas están en solidaridad las unas con las otras. Según esta teoría, la coincidencia se daría como dos elementos solidarios o afines. Se buscan el uno al otro. El filósofo renacentista Pico della escribió en 1557, en primer lugar, hay una unidad de las cosas por la cual cada cosa forma un conjunto consigo mismo. En segundo lugar, existe la unidad por la cual una criatura está unida a las otras y todas las partes del universo constituyen un mundo. Una creencia perdurado de una forma apenas alterada en el tiempo mucho más remoto. Un filósofo, Arthur Schopenhauer, definió la coincidencia como la aparición simultánea de acontecimientos casualmente desconectados. Sugirió que los acontecimientos simultáneos iban en líneas paralelas y que el mismo acontecimiento, aunque representa un eslabón de cadenas totalmente diferentes, se da sin embargo en ambas, de forma que el destino de un individuo se ajusta invariablemente al destino de otro y cada uno es el protagonista de su propio drama, mientras que simultáneamente está figurando en un drama ajeno a él. Esto es algo que sobrepasa nuestros poderes de comprensión y que solo puede concebirse como posible en virtud de la armonía preestablecida. Todos debemos participar en ella, por tanto, todo está interrelacionado y mutuamente armonizado. Roberto Rodrigo, ¿os parece bien que contemos un caso práctico para ver lo que son estas serendipias o casualidades imposibles?
Sí, por supuesto.
Venga, vamos.
¿Os suena la historia del rey Humberto I?
No.
Bueno, pues en la noche del 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia cenaba con su ayudante en un restaurante de la localidad de Monza. donde debía presenciar un concurso de atletismo al día siguiente. Con gran sorpresa observó que el propietario del establecimiento era idéntico a él. Por curiosidad entabló conversación con él, claro, y extrañó que un hombre que trabajaba en ese local fuese tan parecido a él, ¿no? Tuviese esos rasgos físicos tan coincidentes, por decirlo de alguna forma. Y fue descubriendo que existían, pues, entre ellos otras semejanzas. El dueño también se llamaba Humberto, al igual que el rey. Había nacido en Turín y en el mismo día se había casado con una chica llamada Margarita, el mismo día en que el rey se casó con su esposa, la reina Margarita, y había inaugurado el restaurante el día en que Humberto I fue coronado rey de Italia. Curioso, ¿eh?
Sin duda.
Es que no acaba ahí, porque el rey quedó fascinado e invitó a su doble a que asistiera al concurso de atletismo con él. Pero al día siguiente, ya en el estadio, el ayudante del rey informó que el dueño del restaurante había muerto aquella mañana después de que le hubiesen disparado misteriosamente. O sea, recapitulamos, ¿no? El rey Humberto I conoce a un señor que también se llama Humberto en un restaurante, que coincide con él en un montón de cosas y invita a que participe con él al acontecimiento que iba a presenciar, y no aparece porque resulta, bueno, pues que ha fallecido de un disparo, ¿no? El caso es que mientras el rey expresaba su pesar, pues por la muerte de su nuevo amigo Humberto, un anarquista que surgió de entre la multitud disparó contra él y le mató. Curioso, ¿eh? El domingo 6 de agosto de 1978, el pequeño despertador que el Papa Pablo VI había comprado en 1923 y que durante 55 años le había despertado a las 6 de cada mañana, sonó repentinamente y de un modo estridente. Pero no eran las 6, eran las 10 menos 20 de la noche, y de forma inexplicable el reloj empezó a sonar cuando el Papa yacía moribundo. Más tarde, el padre Romeo Panciroli, portavoz del Vaticano, comentaría que lo siguiente: fue de lo más extraño. Al Papa le gustaba mucho el reloj. Lo compró en Polonia y lo llevaba siempre consigo en todos sus viajes. El caso es que, Roberto y Rodrigo, cada uno de nosotros ha experimentado una coincidencia, aunque sea trivial, alguna vez. Para uno de los casos más extremos parecía desafiar toda lógica y resulta imposible atribuirlos a la mera suerte. Rodrigo, ¿nunca te ha pasado que estés pensando en alguien que hace tiempo que no ves? ¿O de que hace tiempo que no sabes y de repente te dio un toque al móvil y te manda un mensaje?
Sí, me ha pasado en sueños. Es decir, algún sueño que he tenido por la noche y justo al día después se me ha revelado de nuevo y se me ha parecido la misma imagen que tenía durante el sueño.
Es un tipo de serendipia que vemos más adelante. Roberto, ¿te pasaste alguna vez eso de móvil? Lo típico, ¿no? De que pienses
sí,
en alguien.
Sí, sí. Más normalmente con mensajes. Empezar a alguien y que te llegue un mensaje de esa persona. No sé. Supongo que también los, como son conocidos los déjà vu, pueden ser las serendipias también. Pregunto, David.
Sí, se puede atribuir. El caso es que teorías hay muchas, ¿no? Teorías hay muchas y además muy variadas. La idea de un inconsciente colectivo, almacén secreto de recuerdos a través de los cuales las mentes pueden comunicarse, ha sido debatida por varios pensadores. Una de las teorías más extremistas para explicar la coincidencia fue presentada por el matemático británico Adrian Dubs en los años 60. Inventó la palabra citrón para describir una fuerza desconocida que regentaba, como el radar, una segunda dimensión temporal que era más bien probabilística que determinista. El citrón absorbía probabilidades futuras y las transmitía al presente, desviándose de los sentidos humanos corrientes y transmitiendo de alguna forma la información directamente al cerebro. La primera persona que estudió las leyes de la coincidencia científica fue el doctor Paul Kammerer. Quedaos con este nombre, ¿eh? Porque Paul Kammerer, director del Instituto de Biología Experimental de Viena, desde que tenía 20 años empezó a escribir en un diario todas las coincidencias que se le iban pasando. Muchas eran triviales, nombres de personas que pues surgían inesperadamente en conversaciones separadas, tickets para el concierto y el guardarropa con el mismo número, una frase de un libro que se repetía en la vida real durante horas. Permanecía sentado en los bancos de los parques tomando nota de la gente que pasaba, anotando su sexo, edad, vestido, y se llevaban bastones o paraguas. Después de haber considerado detalles tales como la hora punta, el tiempo y la época del año, descubrió que los resultados se clasificaban en grupos de números, muy similares a los que usan los estadísticos, los jugadores, las compañías de seguro y los organizadores de encuestas. Kammerer llamó a este fenómeno serialidad y en 1919 publicó sus conclusiones en un libro titulado La ley de la serialidad. Afirmaba que las coincidencias iban en serie, es decir, que se producían una repetición o agrupación en el tiempo o en el espacio, por la cual los números individuales en la secuencia no estaban conectados por la misma causa activa. Kammerer sugirió que la coincidencia era meramente la punta de un iceberg dentro de un principio cósmico muy grande, que la humanidad todavía apenas reconoce. Al igual que la gravedad es un misterio, pero a diferencia de ella, actúa selectivamente para hacer coincidir en el espacio y en el tiempo cosas que poseen alguna afinidad. Así pues, concluyó Kammerer, al final tenemos la imagen de un mundo mosaico o de un caleidoscopio cósmico que, a pesar de los constantes movimientos y nuevas disposiciones, también se preocupa por hacer coincidir cosas iguales. El gran salto hacia adelante tuvo lugar 50 años más tarde, cuando dos de las mentes más brillantes de Europa colaboraron para producir el libro más completo acerca de los poderes de la coincidencia, un libro que iba a dar lugar a controversia y ataques por parte de los teóricos rivales. Los dos hombres eran Wolfgang Pauli, cuyo principio de exclusión, ideado de una forma muy atrevida, le mereció el premio Nobel de Física, nada menos, y el psicólogo o filósofo suizo profesor Carl Gustav Jung. Su tratado llevaba el poco original título de sincronicidad, un principio de conexión no casual, descrito por un crítico americano como el equivalente paranormal de una explosión nuclear. Utilizaba el término sincronicidad para ampliar la teoría de la serie de Kammerer. Rodrigo y Roberto, el campus opina, una sección en la que cada semana os trasladáis a una facultad para preguntar sobre el tema que tratamos aquí en los monográficos de La Sombra del Espejo. Roberto, esta semana, ¿qué hemos hecho? ¿A dónde hemos ido?
Pues sí, esta semana hemos visitado la Facultad de Matemáticas y la verdad, hay que decir, David, que precisamente calurosa no fue la bienvenida que nos brindaron.
No, y la verdad es que uno añora, ¿no?, el cariño, es bien. Relativo con el que nos recibieron los profesores de la Facultad de esta Ciencia de la Información, ¿no?, que preguntamos en anteriores semanas.
Sí.
Anécdotas, Roberto.
Anécdotas, pues muchas, desde profesores que nos expulsaron directamente de su despacho por no ser sus alumnos.
Sí, la primera pregunta que nos hacían, ¿sois alumnos míos? No, pues lo siento, pero estoy ocupado. Será muy gracioso, ¿no?
O hasta un catedrático que después de preguntarle sobre el tema, las serendipias, se limitó a decirnos un sí.
Y luego le pregunté si tenía algo más callado y dijo un no. En fin, un hombre con palabras. Roberto, los alumnos se portaron bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que en comparación con sus señores profesores, cuando superaron el miedo al micro, porque hay que decir que algunos salieron corriendo literalmente, se soltaron y algo más nos dijeron. ¿Lo escuchamos?
Vale, pues vamos a escuchar los que nos dicen esos alumnos de la Facultad de Matemáticas a los cuales preguntamos por la serendipia. ¿Conocéis lo que es el término serendipia? ¿Creéis que tiene una explicación matemática o estadística? Lo escuchamos.
No, puede ser explicado matemáticamente. Yo creo que todo tipo de suceso puede ser explicado matemáticamente, ¿no? Desde una probabilidad muy, muy pequeña, como existen probabilidades muy pequeñas, hasta una probabilidad muy grande, ¿no? Todo puede ser explicable.
Si tú asumes que todo admite una modelización matemática, con ciertas simplificaciones, pues todo se puede explicar probabilísticamente. Todo tendrá una probabilidad pequeña, pero dentro de un modelo. Con lo cual, si consigues modelizar el proceso o la circunstancia, pues podrás explicarlo matemáticamente, sí.
Puede pasar.
Creo que matemáticamente sería difícil, yo creo. O sea, sí es muy probable, pero existe, matemáticamente se puede expresar lo que es casi seguro, lo que tiene probabilidad casi uno, ¿no? Pero lo que es una probabilidad muy grande, tendrías que partir de que tú puedas explicar eso matemáticamente, y eso no está claro, ¿no? O sea, que puedas explicar los conceptos reales matemáticamente. Desde luego se puede aproximar, o sea, tú puedes dar conceptos que aproximen mucho, pero no sé, yo creo, no lo sé.
Si la probabilidad es muy baja, aún así puede ocurrir, ¿no? Aunque la probabilidad sea baja, pero aún así hay casos. Hay cosas que la probabilidad de que suceda puede ser que sea muy bajo, pero a lo mejor en un sitio o en varias personas pues le ha ocurrido sin saber el porqué.
Pues probablemente sí que se pueda. Probablemente sí que se pueda, pero no sé. Decía.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿eh, Roberto?
Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a los profesores y hay que decir que literalmente tuvimos que ir puerta a puerta de los departamentos de toda una planta de la Facultad de Matemáticas, perdón, para que nos dieran a las respuestas que vais a escuchar. Y curiosamente, la que mejor supo explicarse sobre las serendipias la encontramos en el ascensor con un profesor, curiosamente por azar.
Casualidad.
Bueno,
lo escuchamos.
La matemática puede estudiar la probabilidad de que se produzca, si es que ya se han producido más veces, y medirla. Pero la matemática no tiene una vara mágica para decir si va a producir o no. Vamos, puede medir qué grado de seguridad tendríamos en que se produzca otra vez, si es que tenemos experiencia muchas veces.
Aunque tenga una probabilidad muy pequeña, es posible que ocurra.
Encuentro así por azar, ¿no? Concatenación de casualidades, eso es lo que me suena, que es una serendipia. Supongo que a posteriori se podrá, sería cuestión de encontrar el modelo, no tengo ni idea. No creo, supongo que son azares de conexiones que forma el subconsciente y sabe Dios porque aparecen ahí. Yo creo que esto lo mejor era preguntarle a un místico y seguro que él daría una explicación rotunda de que hay una inspiración de algo más allá. Una cadena causal, no lo sé, ni por una valoración estadística ni por una cadena causal en la que se puedan explicitar esa cadena, y que de pronto surge la iluminación de que un señor encontró la solución a un problema que le llevaba ocupando durante meses, o una fórmula química, como se habla del anillo del benceno que Kekulé pues se despertó un día y con una solución en la imaginación. Tampoco es que se le venga a uno que no sea químico orgánico, quiero decir que el hombre llevaba mucho tiempo pensando en ello. Así que el misterio está en cómo, digo yo, cómo será la actividad esa subconsciente y sin embargo pensante, aunque uno no le siga la pista de manera, pues eso, matemática.
Existen conjuntos de medida cero, que es equivalente a eso, pero yo no tengo ni idea de ese concepto.
Si verdaderamente no tienen ninguna relación un hecho con el otro, serían independientes. La probabilidad de que pasen las dos cosas simultáneamente sería el producto de probabilidad. O sea, sería una probabilidad todavía muy baja. Es decir, tú te planteas, me ha tocado la lotería, tienes una probabilidad muy baja. Vuelvo a jugar y me vuelve a tocar. ¿Puede pasar? Sí. Ahora, ¿cuál es tu probabilidad? El producto de las probabilidades. Si ya una era muy baja, muy cercana a cero, la otra era muy baja, muy cercana a cero, acabas cayendo en algo que prácticamente es cero. Que pueda ser imposible, no, imposible no es, puede pasar, pero técnicamente no habría que tenerlo muy en cuenta.
Totalmente de acuerdo, todo lo demostrado en esta vida.
Pues opiniones para todos los gustos, 20 profesores preguntamos, a 20, yo creo que está bastante bien, ¿no?
Más los que no estaban, te recuerda que también había muchísimos despachos vacíos.
Sí, pero ¿cuántas puertas llamaste?
Entre 30 o 40,
sí,
si no fueran esas, no fueran ninguna.
Sí, a la parte de estadística de la facultad, y estuvimos preguntando montones y montones de.
Además de que se pasaron la bola unos a otros.
Y hablando de pasar la bola, le vamos a pasar la bola a nuestro compañero de boletín informativo. Y continuamos con vosotros en 5 minutos.
Radio Complutense, tu emisora más cercana.
Radio Complutense. Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. ¡Mientes!
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
¿Quién eres en realidad?
Soy el servidor del poder que surge tras la nada. Me encargaron eliminar al único que podía haberla detenido. Pero perdí su rastro en el pantano de la tristeza. Se llama Atreyu.
Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mork! ¡Yo soy Atreyu!
La sombra del espejo.
Extraña experiencia es la relatada por un periodista de Chicago, Irp Kupcinet. Acababa de llegar al Hotel Savoy de Londres. Al abrir un cajón de mi habitación descubrí, para mi mejor sorpresa, que contenía algunas cosas personales pertenecientes a un amigo mío, Harry Hanning, que viajaba con el equipo de baloncesto de los Harlem Globetrotters. Dos días después recibí una carta de Harry, enviada desde el Hotel Meurice, en París, que empezaba así: no te lo vas a creer. Según parece, Harry había abierto un cajón de su habitación y había encontrado una corbata con mi nombre. Era una habitación en la cual yo había estado unos meses atrás. Curiosa, ¿eh? El caso es que, según Pauli, de las coincidencias eran pues las huellas visibles de principios desconocidos. Y las coincidencias, explicó Hume, tanto si se dan aisladas como si aparecen en serie, son manifestaciones de un principio universal apenas conocido que opera con bastante independencia respecto a las leyes físicas. Los que han interpretado la teoría de Pauli y Hume han concluido que la telepatía, la precognición y las mismas coincidencias son todo manifestaciones de una única fuerza misteriosa que opera en el universo y que está tratando de imponer su propia disciplina sobre la total confusión que rige la vida humana. De todos los pensadores contemporáneos, nadie ha tratado más extensamente la teoría de la coincidencia como Arthur Koestler, quien resume este fenómeno con una expresiva frase: chistes del destino. Hace muchos años, el autor de historias de terror norteamericano Edgar Allan Poe, una serendipia muy curiosa esta que vamos a narrar, escribió un libro titulado El relato de Arthur Gordon Pym. En él, el señor Pym viajaba en un barco que naufragó. Los cuatro supervivientes pues pasan muchos días en un bote y pues vistos que no vienen a rescatarle, que eso recordará mucho la historia Viven, se deciden a matar y a comerse al grumete. El nombre de grumete era Richard Parker. Unos años después, más concretamente en el verano de 1884, la goleta británica Mignonette, que navegaba cerca de las islas Sandwich del Sur, se hundió y los cuatro supervivientes navegaron a la deriva en un bote durante muchos días. Finalmente, los tres miembros mayores de la tripulación pues mataron y se comieron al grumete. ¿Adivináis cómo se llamaba? Richard Parker. Tales incidentes extraños y aparentemente significativos abundan. ¿Qué explicación puede haber para ellos? A no ser la mera coincidencia. Solo cuando su tren entró en la estación de Louisville, George Bryson decidió interrumpir su viaje a Nueva York para visitar aquella histórica ciudad de Kentucky. Nunca había estado allí y tuvo que preguntar dónde se encontraba el mejor hotel. Nadie sabía que estaba en Louisville. Y en broma, pues preguntó al recepcionista del hotel de Brown: ¿hay cartas para mí? Quedó atónito cuando el recepcionista le entregó una carta dirigida a él, que llevaba el número de su habitación, y el anterior ocupante de la habitación, la 307, había sido otro George Bryson, que no tenía nada que ver con él. Warren Weaver, el matemático y experto en probabilidades norteamericano, que cree que las coincidencias están regidas por las leyes del azar y rechaza cualquier sugerencia de elementos misteriosos o paranormales, más o menos como los profesores de matemáticas, ¿no, Roberto?
Sí, muy parecido, sí.
Pues en el punto de vista opuesto se sitúan quienes creen en las teorías de la serialidad o sincronicidad. El doctor, por ejemplo, Paul Kammerer, Wolfgang Gumbauli o los ya citado Carl Gustav Jung. Aunque los tres se acercaron a la teoría de las coincidencias desde perspectivas diferentes, sus conclusiones sugerían la existencia de una fuerza misteriosa y apenas comprensible en el universo, una fuerza que intenta imponer su propio orden en el caos de nuestro mundo. La moderna investigación científica, sobre todo en los campos de la biología y la física, también parece acusar una tendencia de la naturaleza a ordenar el caos. Pero los escépticos no se dejan convencer. De hecho, cuando las cosas suceden al azar, argumentan, tienen que producirse las agrupaciones que llamamos coincidencias. Hasta es posible predecir esas agrupaciones, o por lo menos predecir la frecuencia con que sucederán. Si usted tira muchas veces una moneda, las leyes de la probabilidad dictaminan que al final habrá obtenido un número casi igual de caras y cruces, pero cara y cruz no se alterarán. Habrá series de cara y series de cruz. El doctor Weaver calcula que si alguien tira una moneda 1024 veces, por ejemplo, es probable que haya una serie de 8 caras seguidas, 2 de 7, 4 de 6 y 8 de 5. Lo mismo sucede con la ruleta. Una vez salieron los pares 28 veces seguidas en el casino de Monte Carlo, las posibilidades de que esto ocurra es de una entre 268 millones. Pero los expertos afirman que, como podía suceder, sucedió y volverá a suceder en algún lugar del mundo, si suficientes ruletas siguen girando durante el tiempo necesario. Los matemáticos usan esa ley para explicar, por ejemplo, la fantástica serie de aciertos que, bueno, que valieron a Charles Wells el título, que también lo fue de una canción, de El hombre que hizo saltar la banca en Monte Carlo. En fin, curioso, ¿no? Todo esto que comentamos. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Es un misterio. Los teóricos de la serialidad y la sincronicidad, y quienes han continuado los trabajos de Kammerer, Paul y Jung, aceptan la idea de que hay racimos de números para considerar que la suerte y la coincidencia son dos caras de la misma moneda. los conceptos clásicos paranormales de la PES, la telequinesia o telepatía, precognición, es decir, los elementos recurrentes en las coincidencias, pueden ofrecer una explicación alternativa de las razones por las que una persona tiene más suerte que otra. Y la investigación moderna separa las coincidencias en dos grupos diferentes: triviales, como echar a cara o cruz, series de número y pues manos sorprendentes de naipes, y significativas. Estas últimas son las que mezclarían personas, acontecimientos, espacio y tiempo, es decir, pasado, presente y futuro, de una manera que parece cruzar la delicada frontera que separa lo normal de lo paranormal. Seguimos en La Sombra del Espejo. Recuerda, lasombradelespejo@gmail.com, por si os queréis poner en contacto con nosotros, tu programa matinal de misterio. Y sabéis que en La Sombra del Espejo, aparte de monográficos temáticos, también los hacemos musicales. La primera semana pues tocó el señor J. Mitchell Yard, la segunda un tal Psiconexus, y esta semana, que hablamos de serendipias, el monográfico está dedicado musicalmente, de hecho le estamos escuchando durante todo el programa, a Edgar Froese, un magnate en esto de la electrónica, ¿eh? ¿Quién no recuerda aquel mítico grupo, autor de hecho de la sintonía de los compañeros Rodrigo y Roberto, de Tangerine Dream? Si se agrega la extraordinaria historia de Titanium, las coincidencias Titan-Titanic comienzan a desafiar la credulidad humana. ¿Recordáis, no? Esa anécdota que os hemos contado antes sobre Titan, esa novela y Titanic. El tripulante William Reeves, que estaba de guardia una noche de abril de 1935 durante un viaje de Titanium entre el Tyne y Canadá, tuvo un presentimiento. Cuando Titanium llegó al lugar donde se habían hundido los otros dos barcos, la sensación era insoportable. ¿Pero podía Reeves detener el barco solo con un presentimiento? Otro factor, una coincidencia más, lo decidió. Había nacido hoy día del desastre del Titanic. ¡Peligro avante!, gritó el puente. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando un iceberg apareció en la oscuridad y el barco lo evitó por muy poco. Mientras actuaba en una gira por Texas en 1899, el actor canadiense Charles Francis Coughlan enfermó en Galveston y murió. Estaba demasiado lejos, a 5.600 kilómetros por mar, para enviar sus restos a su pueblo en la isla de Prince Edward, en el Golfo de San Lorenzo. Fue enterrado en un ataúd de plomo, en una tumba excavada en granito. Sus huesos habían descansado menos de un año cuando el gran huracán de septiembre de 1900 azotó la isla de Galveston, inundando pues todo el cementerio. La tumba sufrió grandes daños y el ataúd de Coughlan flotó hasta el Golfo de México. Lentamente derivó por la costa de Florida hasta el Atlántico, donde la corriente del Golfo lo arrastró hasta el norte. Pasaron 8 años y un día de octubre de 1908 unos pescadores de la isla Prince Edward, que es la ciudad natal de este hombre, vieron un cajón alargado y estropeado por la intemperie pues flotar cerca de la costa. El cuerpo de Coughlan estaba en él. Y ya voy a vuelta a casa. Con respecto y con temor, sus paisanos isleños enterraron al actor en la iglesia más próxima, curiosamente aquella donde había sido bautizado. Hay una serendipia que yo creo que entre todas se lleva la palma, ¿no, Roberto y Rodrigo? Y es la serendipia que tiene que ver con dos presidentes.
Sí, con Lincoln y Kennedy, creo que a todos nos suena, por lo menos ese último.
Bueno, pues oyentes de La Sombra del Espejo, abróchense y prepárense para oír lo que a continuación nos cuentan de Rodrigo y Roberto.
Bueno, las casualidades, o como quiera llamarlo, empiezan teniendo en cuenta que los apellidos Lincoln y Kennedy contienen cada uno 7 letras.
Sí, Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860.
Y John Kennedy fue elegido presidente en 1960.
Ambos estaban estrechamente vinculados con los derechos humanos.
La esposa de ambos perdieron hijos cuando vivían en la Casa Blanca.
La secretaria de Lincoln se apellidaba Kennedy.
La secretaria de Kennedy se apellidaba Lincoln.
Vaya.
Ambos presidentes fueron asesinados por sureños.
Andrew Johnson, que sucedió a Lincoln, nació en 1808.
Lyndon Johnson, que sucedió a Kennedy, nació en 1908.
Ambos presidentes fueron muertos con disparos en la cabeza.
Ambos presidentes fueron asesinados un viernes.
Ambos asesinos eran conocidos por sus 3 nombres.
Ambos nombres están compuestos por 15 letras.
Una semana antes del tiroteo, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland.
Una semana antes del tiroteo, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe.
John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839.
Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, nació en 1939.
Lincoln fue asesinado en un teatro llamado Kennedy.
Kennedy fue muerto en un auto llamado Lincoln.
J.W. Booth, el asesino de Lincoln, corrió desde el teatro y fue capturado en un almacén.
Lee Harvey Oswald corrió desde un almacén y fue capturado en un teatro.
Y por último, los dos asesinos de los presidentes, Booth y Oswald, fueron asesinados antes de sus juicios.
Muy curioso, ¿eh? Muy curioso lo de los señores Kennedy y Lincoln. Bueno, pues si os parece bien si pasamos a comentar varias de estas serendipias o casualidades improbables. Pues una de ellas fue en 1914, y es que una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete. Por culpa de la guerra mundial no volvió a verla y no logró localizar las fotografías. El caso es que en 1916 adquirió una película cerca de Frankfurt y fotografió con esta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que en ella se apreciaba una doble exposición. La que acababa de comprar era, curiosamente, la película Perdida en Estrasburgo. Pero ojo que también las hay numéricas. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas y los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó su obra Tannhäuser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845. Tras su fracaso en París, fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, donde se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el día... ¿adivináis?
¿13?
De febrero de 1883, decimotercer año de la unificación de Alemania. Otra muy curiosa es que Lester de Rey, en una novela que publicó en 1954, relataba lo siguiente: aquel día la nave norteamericana aterrizó en la luna y el comandante Armstrong bajó y pisó la superficie. Otra muy curiosa, de que ya hemos citado antes, de Schopenhauer, es que, según él, las coincidencias pues eran un reflejo de la maravillosa armonía preestablecida del universo. El caso es que un día estaba escribiendo una carta y sin querer, pues con el antebrazo tiró el tintero, poniendo perdida toda la carta. Casualmente, pues entró una de las criadas y lo vio y dijo: qué casualidad, señor Schopenhauer, que esta misma noche he soñado yo con esto mismo, que usted derramaba un tintero encima de la carta. Claro, Schopenhauer, pues un hombre escéptico donde los hayas, y extrañó muchísimo, ¿no? El caso es que preguntó al resto del servicio y otra de las criadas dijo que sí, que efectivamente esta chica le había contado su sueño y exactamente lo mismo, que escribió una carta, se le cayó un tintero y lo ponía todo perdido. Otra no menos curiosa es de un industrial argentino que tuvo un sueño premonitorio en el cual pues se estrellaba un avión que iba a coger poco después. El caso es que, bueno, este hombre se asusta, llama a su mujer y le dice que no coge el avión ni de coña, vamos, que después de haber visto cómo se estrellaba, que era muy respetuoso con esas cosas y que no lo cogía. Pues la mujer le dio la razón y dijo que, bueno, que le parece una chorrada, que sí, pero que si él estaba seguro de ello, que no lo cogiese. El caso es que, bueno, pues este hombre conduciendo escucha la radio y resulta que el avión se estrella. Tal que llama a la mujer y le cuenta que, bueno, mira cómo, ¿recuerdas cómo te dije que estrellaba? Pues mira, vamos a estrellar el tal. Hombre, pues entre risas, ¿no? Como quien dice, contando una anécdota. El caso es que este hombre, 12 kilómetros más adelante, se mata en un accidente de tráfico. El caso es que las serendipias las podríamos clasificar en dos partes. Las seriales, que serían la que hemos comentado antes, Rodrigo Roberto, la de Lincoln y Kennedy, y las parafísicas, que son las premonitorias. Por ejemplo, esta del industrial argentino que acabamos de contar. Bueno, Roberto y Rodrigo, de lo que acabáis de escuchar, no sé qué impresión personal tenéis de esto, ¿no? O sea, ¿crees que es casualidad, que se puede explicar, crees que es algo del azar? No sé, ¿qué opinión tenéis?
Hombre, yo pienso que todo tiene un porqué, tiene una causa y yo creo que, como la vida misma, todo tiene un principio y un final.
Y yo sinceramente pienso que las casualidades existen y que esto puede ser un continuo acaecer de casualidades.
Ahora a la sección de los libros. Esta semana viene la cosa escasa, porque la primera semana tratamos ovnis, que hay pues bibliografía por un tubo. La semana pasada fue el tema Belmez, que hay cortita pero intensa. Pero es que me ha costado trabajo encontrar ensayos o libros bien documentados sobre ese tema de las serendipias, ¿no? Las casualidades imposibles, la sincronicidad, depende de quién la cite, ¿no? Depende de muchas teorías. Uno a destacar sería de Royston Roberts, de la Alianza Editorial, publicado, se llama Serendipia, descubrimientos accidentales en la ciencia. Otro a destacar está editado por Siglo XXI Ediciones, se titula Serendipias, ensayos sobre ciencias, medicina y otros sueños, Ruiz Pérez Tamayo. Y el último que vamos a citar es un ensayo del señor Paulo Coelho llamado El alquimista. Y voy a contar muy rápidamente algo que me ha pasado esta mañana. Yo se lo comentaba a micrófono cerrado a los compañeros Rodrigo y Roberto, pero el caso es que viniendo en el metro para hacer este programa, se me sienta un señor al lado, un señor que lleva unos zapatos muy parecidos a los míos, unos calcetines idénticos a los míos, unos pantalones iguales que los míos, una cazadora también muy parecida. Pero lo curioso es que este hombre llevaba un libro en la mano. ¿Adivináis de quién era el libro? Paulo Coelho. Pues hasta aquí la sombra del espejo de hoy. Roberto Rodrigo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, David. Nos vemos a la vuelta.
Sí, a ver si hay suerte en los exámenes.
Sí, eso esperamos, ¿eh? A ver qué tal esos exámenes de facultad que hay.
Que nos tenemos que licenciar ya, David, ¿eh?
Sí, a ver si es verdad. Yo, sinceramente, me lo paso tan bien por aquí, ¿eh?
Sí, que... te puedo meter en comunicación audiovisual el año que viene.
Sí, es una opción, ¿eh? Y estar ahí con nuestra compañera Ana Cristina, que está en los controles técnicos. Pues con la ausencia de Víctor Ortega, servidor, pues también se despide hasta, pues ya después del parón, ¿no? Finales de febrero, imaginamos mejor, finales de febrero. Recordad, la sombra del espejo, @gmail.com, es la dirección a la que tenéis que remitirnos vuestras dudas, vuestras quejas o vuestras críticas. Recordad, la sombra del espejo, vuestro programa matinal de misterio, los miércoles a las 11 de la mañana. Y dicho esto, esperamos volver a veros a todos reflejados una semana más en la sombra del espejo.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Radio Complutense, servicios informativos.
Buenos días, son las 12 en punto.